sempre cor la idea dita que has d'arribar i és el teu destí.
Hola, soy José Manuel y esta vez no voy a utilizar ningún guión, nada escrito. Lo que brote, lo que salga de mi boca, de mis palabras, son las que van a quedar aquí grabadas. Y lo que quiero es recordar a aquellas personas, aquellos maestros y maestras que han influido en mi vida y también han influido en la vida de muchísima gente, de muchos niños, de muchos jóvenes. Yo voy a hablar desde mi experiencia, que es la que yo más conozco y de la que me puedo equivocar mucho, sobre todo porque voy a utilizar los recuerdos. Y bueno, pues lo que está sonando de fondo es el viaje a Ítaca, la vuelta el viaje de Ulises, el regreso eterno a Ítaca y cómo se encuentra a Ítaca, ¿no? Lo más importante es el viaje. Y luego os contaré por qué he puesto esta canción.
Ítaca t'ha donat el vell viatge, sense ella no hauria sortit. I si la trobes, pobra, no és qui t'ha t'hagi enganyat, sabi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques.
Yo tenía bajo el brazo mi primer contrato de trabajo de la Comunidad de Madrid, mucha suerte. Y bueno, pues yo sabía que había un profesor de EGB que comía siempre en un mismo bar, en un bar que estaba enfrente del Museo del Prado. Esto me lo dijo un familiar. Bueno, pues he visto a este maestro y que come ahí todos los días. Bueno, pues ya habían pasado más de 10 años desde que había dejado EGB, casi 15 años. Y bueno, pues con ese contrato que estaba al lado, cuando lo firmé, pues fui a ese bar y justamente abro la puerta, pues yo había cambiado bastante, había adelgazado bastante, era una persona que hacía mucho deporte, con mi coleta, así en plan Antonio Banderas, y este hombre, Bautista, el maestro, un maestro de casi 2 metros, con aspecto de looky look, estaba en la barra junto con otra persona, comiendo pues el menú del día. Era bien conocido, por lo que luego ya entendí, muy bien conocido por los camareros porque le trataban con familiaridad. Y bueno, pues nada más verme, me dijo, ven, entra, siéntate al lado mío. Me reconoció al instante, cosa que creo que es difícil reconocer a una persona después de muchos años y sobre todo conociéndola de niño y luego después viéndola de adulto. Estuvimos charlando pues un rato y bueno, pues entre esas cosas salió, entre la conversación, entre unas cosas y otras, recuerdos del colegio, salió este poema de Ítaca y bueno, pues creo que era mi forma de compartir con él lo que me movía, porque de alguna forma él transmitía por su forma de ser, de comportarse con los niños, con nosotros, con los alumnos, muy emotivo, de una forma muy constructiva, nos hacía partícipes, movía al colegio para hacer obras de teatro, musicales, belenes, torneos de ajedrez, es lo que yo recuerdo. Y con las personas con familiares que también, hermanos, amigos del barrio que pasaron por él, pues también tienen un recuerdo bastante cercano de él. Y bueno, yo han pasado muchos años, llevo muchos años de maestro, de profesor, y yo no sé si soy maestro por Bautista, pero bueno, creo que me gustaría, por lo menos en algún momento he tenido en mente o me he comportado como imaginándome cómo sería estar en la piel de este hombre, ¿no? Con mis alumnos, escuchando, proponiendo, estando, siendo cercano con los alumnos y también mostrando una parte humana. No se mostraba como una persona perfecta. Yo recuerdo una vez que nos compartió un problema que tenía, que era el jugar a las maquinitas de estas que había en los años 80, sí, en los años 80, porque es cuando yo hice la EGB, en mediados, bueno, en toda la década de los 80, y había unas maquinitas de juego de marcianos, y él nos contaba qué es lo que sentía cuando metía esa moneda. Y lo curioso es que lo que yo percibía era no un profesor con falta, no un profesor imperfecto, sino un profesor humano, un profesor que se atrevía a contarnos una cosa de él. Cosa que muy pocos hacían, muy pocos profesores hacían. Y creo que es lo que los alumnos algunas veces esperan, ¿no? Es la humanidad, esa parte humana del maestro, ¿no?
Els haureu guanyat, tingueu ben present, no aturar-vos. Tingueu ben present, no aturar-vos.
También recuerdo un momento mágico, o así lo convertí después a través de la memoria, el momento en el que él construía cometas y construyó una cometa para él mismo, bastante grande, muy sencilla, con plástico, con un armazón y con materiales caseros. Y era una cometa que volaba bastante, bastante alto. Y en un momento determinado, esta cometa se rompió el hilo y fue volando. Y uno de mis hermanos la rescató y se la llevó. Y gracias a ello, pues Bautista le regaló una cometa igual. No sé si le prometió en agradecimiento hacerle una cometa. El caso es que teníamos en casa la misma cometa que él volaba. Y yo recuerdo volarla en el campo, hacer un montón de vueltas, piruletas en el aire. Y la verdad es que asociaba el vuelo de la cometa con ese juego que él hacía, que aprovechaba entre las clases de la mañana y de la tarde, él aprovechaba para hacer volar la cometa. Y no sé por qué, pero este recuerdo lo tengo siempre en mente, y cuando veo una cometa grande veo el buen hacer de un maestro. Esas son las misteriosas relaciones que uno tiene con la realidad y con sus recuerdos.
Y el nombre de todos. Autoridades, alumnos y vecinos, quiero manifestarle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por lo que año tras año ha hecho por nuestros hijos, prepararlos para la vida y, sobre todo, forjarlos como ciudadanos. Don Gregorio, amigo mío, usted sabe que no soy hombre dado a los discursos. Todo lo que puedo decirle es gracias, muchas gracias, gracias de todo corazón.
Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, En la primavera, el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Nos vamos.
Nadie les podrá robar ese tesoro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora ustedes a volar.
Bueno, pues creo que he encontrado con este fragmento de La lengua de las mariposas, interpretando a ese maestro, Fran Gómez, por qué relacionó la cometa con el maestro, ¿no? La libertad. Un maestro, una maestra, de alguna forma, no de alguna forma, sino seguramente lo que transmite y nos facilita a las personas es la libertad. La libertad de empezar a pensar por uno mismo, a conocer el mundo por uno mismo, a acceder a ciertos conocimientos, a ampliar esos círculos familiares que en algunos momentos son cerrados, y el maestro, la maestra, es la llave que abre a un mundo mucho más extenso, a un mundo más de por sí mucho más novedoso, ¿no? Y a mí me emociona este discurso, que hay que tener en cuenta que este discurso en la historia de esta película es un momento crítico en la historia de España, en la que va a empezar una guerra civil, y los maestros van a ser perseguidos y mirados con lupa porque representan esas personas que fomentan la autocrítica, la crítica y el no adoctrinamiento, que de alguna forma beben de Ginés de los Ríos, ese pedagogo de principios de siglo y que desarrolló junto con otros pues una serie de principios educativos que a mí siempre me han sido muy atractivos, sobre todo porque utilizaban la naturaleza para enseñar. Aquí en esta película se habla de la lengua, efectivamente es el título, ¿no? La lengua de las mariposas, como la mariposa, esa trompa que tiene le sirve para alimentarse, y cómo se llama, y las palabras que utiliza el niño cuando el profesor es apresado, pues él empieza a utilizar esas palabras que ha aprendido de él, ¿no? Es bastante, bastante emotivo. Y bueno, pues seguimos con otras escenas de película, porque hay otra que también, ya más mayor, me marcó. Sobre todo, y ahora me estoy dando cuenta, la libertad que ofrece un profesor cuando se acerca y empatiza con sus alumnos.
¿Quién es el siguiente? Señor Anderson, le veo muy angustiado. Vamos, Todd, salga aquí. Acabemos con su angustia.
No he escrito ningún poema.
¿El señor Anderson cree que todo lo que lleva dentro es inútil? y embarazoso. ¿Verdad que sí, Todd? Ese es su peor temor. Pues se equivoca. Yo creo que lleva algo dentro de usted de gran valor. Resuena mi bárbaro gañido sobre los techos del mundo. WW. De nuevo el tío Walt. Para aquellos que no lo sepan, un gañido es un grito fuerte o un chillido. Todd, quiero que nos haga una demostración de un bárbaro gañido. Vamos, no puede lanzar un gañido sentado. Venga, vamos, en pie. Adopte una postura de gañido.
¿Gañido?
No, no, un simple gañido. Un bárbaro.
Bueno, pues aquí en esta escena estamos escuchando cómo el profesor está quitándole ese nudo en la garganta a este chico que él ha percibido que tiene una cualidad sobre la poesía, para la poesía, que él se niega a sí mismo debido a esa educación tan, tan rígida en estos colegios. Una vez más, el maestro empatiza y libera esa cualidad o intenta liberarla, ¿no? con su buen hacer. Yo cuando vi esta película, que la vi de quinceañero, la verdad es que me abrió bastante porque, claro, es la edad de la adolescencia donde quieres salir, donde quieres, donde necesitas explotar, necesitas descubrir. Hay un mundo de emociones dentro de ti que no sabes cómo manejar. Y esta película, de alguna forma, cuenta la historia de unos chavales que hacen un club, el Club de los Poetas Muertos, y cada uno pues desarrolla, tiene una cualidad. La historia luego deriva en otros aspectos, cuando la vida se impone, y de alguna forma el profesor es protagonista de esa ayuda que hace a estos chavales. Y bueno, pues seguimos con más películas.
Manto y corteza. Seguramente a vosotros, como casi todo el mundo, la montaña os aburre. Y como no estamos aquí para aburrirnos, vamos a caminar sobre una bola de fuego. Apasionante, ¿eh? Toda una aventura. ¿A que sí? ¿Y si yo os digo que ya lo estáis haciendo? Todos los días, día y noche. Camináis sobre una alfombra muy gorda, pero en realidad pisáis fuego líquido. Y es que, aunque parezca un cuento chino, nada se está quieto. Ni nada es lo que parece. Por ejemplo, se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco. Y es cierto, en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente, ¿o no? Esta piedra. ¿De qué me habla a mí esta piedra? ¿Eh? A ver, a ti. ¿Dizón? ¿No? ¿Y a ti? ¿A ti te dice algo la piedra? No. ¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años. De tormentas de viento y de lluvia. Veo cielos oscuros y relámpagos. Y animales y plantas que, como esta hoja, ¿veis la hoja? Han sido arrastrados por la tormenta. Y se han ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto. Que parece una piedra tonta. Nada es insignificante. El hielo, por ejemplo, es el peor enemigo de la montaña. Cuando llueve, el agua se mete en las grietas y al llegar la noche, se hace hielo, aumenta de volumen y rompe la piedra. Poco a poco, la deshace. La montaña lo sabe y se queja. No puede defenderse, pero se queja. Antes de la tormenta, se oye un zumbido. Canto de abejas le llaman, porque es como un chisporroteo, como el zumbido de las abejas. Algunos dicen que es que el aire se carga de electricidad, pero a mí me gusta más creer que es la montaña que se queja. Cuanto más se sabe, más cerca se está de la magia. Esto no es mágico, pero es fantástico.
Maravilloso. Maravilloso escuchar a José Sacristán, un actor que le dieron el Goya honorífico hace poco, escuchar interpretar a un maestro. Y la verdad es que cuando un maestro, una maestra, te transmite con pasión algo que en teoría, pues fijaros, está hablando de las piedras, pero claro, te está descubriendo que algo inerte, algo que en un principio es insignificante, es insípido, puede esconder grandes misterios. Y esa es una de las labores también de los maestros, la labor de comunicar y descubrir. Ginebra de los Ríos describe esas excursiones que hacía con sus alumnos, y hay una parte de la sierra donde, aquí en Madrid, que es preciosa, y es el lugar donde hacía esas excursiones con sus alumnos y sus compañeros. Y aquí el texto. Jamás podré olvidar una puesta de sol que allá, en el último otoño, vi con mis compañeros y alumnos de la institución libre desde estos cerros de las Guarramillas. Castilla la Nueva nos aparecía de color rosa, el sol de púrpura detrás de Siete Picos, cuya masa, fundida por igual con la de otros cerros de Río Frío, en el más puro tono violeta, bajo una delicada veladura blanquecina, dejaba en sombra el valle de Segovia, enteramente plano, oscuro, amoratado, como si todavía lo bañase el lago que lo cubriera en época lejana. No recuerdo haber sentido nunca una impresión de recogimiento más profunda, más grande, más solemne, más verdaderamente religiosa. Y entonces, sobrecogidos de emoción, pensábamos todos en la masa enorme de nuestra gente urbana, condenada con la miseria por la miseria, la cortedad y el exclusivismo de nuestra detestable educación nacional, a carecer de esta clase de goces, de que, en su desgracia, hasta quizá murmura, como murmura el salvaje de nuestros refinamientos sociales, perdiendo de esta suerte el vivo estímulo con que favorecen la expansión de la fantasía, el ennoblecimiento de las emociones, la dilatación del horizonte intelectual, la dignidad de nuestros gustos y el amor a las cosas morales que brota siempre al contacto purificador de la naturaleza. Esto lo escribió Ginebra de los Ríos en 1883. Precioso. ¿Y a ti qué maestros te han marcado? Supongo que habrá muchos que han marcado negativamente y otros que han marcado muy positivamente. Vamos a recordar a estos últimos y nos despedimos hasta el próximo programa. Y así ha salido este programa, con música clásica al final. Muchas gracias.